Son las 5 o las 4 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
En Aragón continúan activas las alertas por lluvias y tormentas en las tres provincias. La acumulación de agua ha provocado riadas en varios puntos. De hecho, acaban de cerrar al tráfico la carretera que comunica a los municipios zaragozanos de Cimbaya y Aldehuela de Liestos por el desbordamiento del río Piedra. En el resto del país están activos los avisos por tormentas en Castilla-La Mancha, Cataluña, Murcia, la Comunidad Valenciana y Baleares. De hecho, en Mallorca acaban de reanudar la búsqueda de un excursionista desaparecido en la Sierra de Tramontana debido al temporal. Cambiamos de asunto. La paella sigue siendo el plato preferido de los españoles y el 72% se decanta por la tortilla de patata con cebolla. Son algunos de los gustos de nuestro paladar que hoy revela el CIS. Sitúa al jamón ibérico como otro de los alimentos con más reclamo. El organismo apunta además a las importantes diferencias que hay sobre comunidades autónomas en cuanto a gustos se refiere, Carmen Lavallén.
No hay discusión. La tortilla de patata la preferimos con cebolla y para la mayoría mejor si está poco hecha, aunque este último aspecto es más controvertido, con un 53% de opiniones favorables. Así lo refleja en su último informe el CIS sobre este gran clásico de la gastronomía española. Sin embargo, 4 de cada 10 consideran que es la paella el plato más típico de nuestra cocina, por delante de esa también famosa tortilla que 3 de cada 10 sitúan como el plato estrella y de jamón ibérico que el 15% colocan en ese primer puesto. En los gustos es determinante nuestro lugar de residencia, gazpacho y pescado frito en Andalucía, ternasco en Aragón, fabada en Asturias, papas arrugas en Canarias y el cocido es lo mejor de lo mejor para los madrileños. Disfrutamos de ellos, pero el 46% considera que cada vez dedicamos menos tiempo a la cocina.
Desarticulada una red criminal de la Costa del Sol especializada en vuelcos. Robaron una furgoneta con 300.000 euros cortando la autovía de Marbella al fingir un operativo policial. La Policía Nacional ha detenido a 5 personas entre los 26 y los 34 años. Se enfrentan a delitos de robo con violencia, lesiones, tenencia ilícita de armas, tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal. Y en deportes estamos con la mirada puesta en Valencia con el caso Rafa Mir. Sara Pastor.
Porque el jugador, que recordemos ha sido acusado de agresión sexual por unos hechos ocurridos en su domicilio particular, ha quedado en libertad con cargos. Desde el juzgado de instrucción número 8 de Llíria está nuestro compañero Rafa Villarejo. Rafa, ¿cuál es la última hora?
Pues eso es, libertad con cargos. Por eso su abogado a la salida del juzgado decía: el partido acaba de empezar. Estamos a la espera ahora de saber qué pasa con el segundo detenido, el amigo del futbolista. Rafa Mir sigue dentro del juzgado. Le han traído ropa para cambiarse después de haber dormido 2 noches en el calabozo. Hay que recordar además que las dos presuntas víctimas, las dos jóvenes de 25 y 21 años, también han declarado a primera hora de esta mañana en este juzgado de Llíria.
Respecto a las declaraciones de Vinicius sobre el Mundial 2030, que dijo que esperaba que España pudiera evolucionar respecto al racismo y que si no el campeonato tendría que cambiar de lugar, ha respondido el alcalde de Madrid, Almeida, pidiéndole que rectifique inmediatamente. Quien va a comparecer ante los medios de comunicación esta tarde a las 8 es Dani Carvajal, junto a Luis de la Fuente, y ahora en directo la información de la vuelta.
Si además del gimnasio tu otro nuevo propósito es cocinar saludable y delicioso como Martín Berasategui, ven al Corte Inglés y aprovecha el 15% de descuento en electrodomésticos Beko. Frigoríficos, hornos, placas, microondas y campanas. Y con todas las tecnoventajas del Corte Inglés. Electrodomésticos Beko, la apuesta del chef Martín Berasategui para una cocina deliciosa y sostenible. Hasta el 11 de septiembre en tienda web y app del Corte Inglés. Consulta condiciones.
Vuelta ciclista a España en COPE. Eri Frade.
Amantes del ciclismo, amantes de la radio, oyentes de la tarde de COPE, les saludamos desde Santander, capital, donde concluye la 17ª etapa de la edición número 79 de la Vuelta Ciclista a España. ¿Fuga o sprint? Esa es la cuestión. Parece que sprint. De momento 37 para meta. Los cuatro hombres protagonistas de la fuga del día: el danés Gregar del Lotto Destiny, el francés Guernalec del Arkea, el francés campeón del Cofidis e Xavier Isasa. El español de Euskaltel aventaja en el pelotón en 2:55. Es verdad que en los últimos 10 kilómetros han perdido buena parte de su ventaja y parece que todo conduce a un sprint donde Caden Gross parece ser el máximo favorito. Volvemos a Santander, Quique Iglesias. 20 años después para una meta.
Sí, y mirando al cielo con la música a todo volumen aquí en la lista línea de meta, delante de la playa del Sardinero. Detrás tenemos el camp de sports de fútbol, así que miramos al cielo para que no llueva. De momento aguanta, hace viento. Los últimos kilómetros son peligrosos, mucho callejeo en Santander, en esta Cantabria infinita.
La vuelta ya está aquí en Santander. Son semanas de mucha emoción en las que cada pedalada cuenta, y es un buen momento también para que recordemos que hay carreras en las que nos jugamos mucho, porque ganamos y perdemos todos. Cuidar nuestro planeta sí que es una carrera contra reloj. Por eso, Movistar presenta Movimiento Azul, su programa de sostenibilidad para ayudar a crear un futuro mejor, con una conectividad más eficiente, menos exigente en el consumo de recursos y que pone a nuestro alcance productos respetuosos con el medio ambiente. O sea que ya sabes, únete al Movimiento Azul y sé parte del cambio. Con Movistar, tu vida mejor. Aquí hay apuestas de todo tipo. Solo un titular: Pereiro, fuga o sprint.
Sprint.
¿Por qué?
Bueno, porque creo que el pelotón ha estado currando todo el día, dejando muy poca diferencia a la escapada, y es que ahora viene un terreno perfecto para la persecución.
Pasamontes, fuga o sprint, ¿y por qué?
Voy a dar un poco de vida a la fuga, y creo que hay poca energía atrás, que van a pasarlo mal, y sobre todo que ese callejeo también va a beneficiar a los escapados.
Alberto Arauz, ¿fuga o sprint y por qué?
Fuga, porque veo a los equipos muy débiles en esta vuelta.
Capitán Alaña, ¿fuga, sprint y por qué?
Sprint, porque por detrás se van a organizar cada vez más y van a cazar a los de delante.
¿Alguien necesita un empujón para que todo vaya sobre ruedas en lo que queda de día?
Empujón.
Fosprint de Soria Natural, para ti. Con jalea real, con propóleo, vitaminas, minerales y aminoácidos que conforman ese impulso que necesitas para llegar a tus desafíos diarios. Elige el tuyo, el Classic, el Plus, el Sport, el Junior, y llévate de regalo, seguro con tu compra, un buff con diseño exclusivo, y además también entras en el sorteo de 10 fantásticos premios sobre ruedas. Fosprint de Soria Natural, mucho más que una jalea. En herbolarios, para farmacias y por supuesto también venta online. Infórmate en sorianatural.es. Si alguien se quiere venir, 35 kilómetros quedan, 2:40 para los fugados. Estamos en cope.es, aplicaciones, emisoras Cope Más y Onda Media Cope Cataluña.
Gracias, Sheriff. De un minuto ahora para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. 26 grados, cielo despejado y sol a esta hora de la tarde. Las mínimas ya de madrugada se van a quedar en torno a los 15 grados. Hay algunas complicaciones a esta hora en las carreteras. Lo peor está en la M40, en el entorno de los túneles del Pardo, dirección A6, donde hay al menos hasta 4 kilómetros de retenciones. También en la M40, mucho tráfico en Vicálvaro y Coslada hacia la 3. Y la contrarreloj individual, que va a poner fin a la Vuelta Ciclista a España el próximo domingo en Madrid, va a obligar a cortar el tráfico rodado en el Paseo de Cibeles, el Paseo del Prado y también en la Gran Vía. El Ayuntamiento ha preparado un plan de movilidad, una última etapa que se va a desarrollar entre las 4:30 y las 7:30 de la tarde, con un recorrido de casi 25 kilómetros. La rampa de salida estará en el edificio de Telefónica. Escuchas La Tarde de COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Llegó el día, tenía que pasar. Parece que se acabó el furor por las letras del Tesoro, eso parece. La subasta de letras del Tesoro a 6 y 12 meses de septiembre ha dejado una señal del que puede ser el principio del fin, pues de ese furor por este tipo de activo que habíamos visto en los últimos tiempos. Las letras a 12 meses, las más demandadas por los pequeños ahorradores, han recibido el menor volumen de peticiones del último año por parte de los particulares, con apenas 695,25 millones de euros, que sigue siendo una cifra muy alta, pero desde luego no la que se esperaba. María Blanco, profesora de Economía de la Universidad CEU San Pablo de Madrid y además nuestra profesora de Economía de Bolsillo aquí en la tarde de COPE. María, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Bueno, lo primero, vamos a hablar de las letras del Tesoro, pero ¿qué son exactamente? ¿Qué son este activo? ¿Cómo funcionan?
Las letras del Tesoro son deuda pública, básicamente. O sea, y tiene como característica que son a muy corto plazo y que puedes invertir 1.000 euros. Entonces no tienes que ahorrar una cantidad enorme de dinero para invertir, sino que 1.000 euros los puedes meter en letras del Tesoro que van a 3, 6 meses o incluso un año como máximo, ¿no? Hay otros tipos de deuda pública, que son los bonos y las obligaciones, que ya son a medio plazo, entre 3 y 5 años, o a largo plazo, que es más de 5 años.
María, ¿y por qué se llama subasta?
Porque se subastan. Es decir, ¿cómo se negocian, cómo se invierte en letras del Tesoro? Pues tú no vas al banco a comprar letras del Tesoro, sino que se produce una auténtica subasta a la holandesa, ¿no?, de típica, donde, bueno, pues el Estado anuncia la cantidad de letras que se van a emitir y el precio inicial, y entonces la gente va pujando, digamos, cuál es el descuento que quiere, o sea, cuál es la rentabilidad que quiere tener, qué precio está dispuesto a ofrecer y cuál no, ¿no? ¿Por qué han bajado las letras del Tesoro? ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, esta bajada, sobre todo la rentabilidad, el que haya bajado la demanda se debe a que ha bajado la rentabilidad. Uh-huh. Entonces, ha ido bajando desde principios de este año, ha ido bajando, que es a partir de cuando han bajado los tipos de interés. Entonces, claro, la gente no es que desprecie las letras del Tesoro, sino que resulta que hay otras opciones mejores. Uh-huh. Entonces, digamos que como es una opción muy conservadora, porque la rentabilidad de en torno al 3 ahora ha bajado al 2,9, que tampoco es un drama terrible, ¿no? O sea, no ha sido, es verdad que es una bajada, pero tampoco es tan terrible. Es una rentabilidad muy baja si la comparas con acciones, fondos cotizados, ya inversión con letras mayúsculas, ¿no?
Claro, pero en esos casos, en ese tipo de inversiones, primero es a largo plazo,
claro,
segundo a lo mejor hay que
mínimo,
tener mayor conocimiento,
claro,
y luego,
por descontado,
primero, un mayor riesgo también.
Depende, es decir, hay opciones de inversión más sólida, por decirlo de alguna manera, más conservadoras, y otras opciones menos conservadoras. Entonces, es verdad que la más conservadora de todas es la que te va a ofrecer una rentabilidad menor, las letras, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué la gente compra letras? La gente compra letras cuando hay mucha inflación y hay, además, incertidumbre económica. Entonces, decir, yo no me arriesgo a meter mi dinero, mis ahorrillos,
por
sobre
lo
todo
que
los pequeños
pasar,
inversores.
Es
por lo que pueda
que
pasar.
La rentabilidad es menor,
exacto,
pero mira, lo tengo
la rentabilidad
asegurado.
Es menor, pero siempre va a ser mejor que dejar que se deprecie debajo del colchón. Entonces, debajo del colchón vas a perder dinero. Bueno, mételo en letras del Tesoro y por lo menos lo conservas. Y como lo puedes recuperar al cabo de un año, pues es casi líquido, ¿no? O sea, uh-huh, lo recuperas muy fácilmente. Ya las otras inversiones es otra cosa, porque necesitas de repente mucho más dinero, pues un mínimo de 15.000 o lo que sea, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, los depósitos, pues hay depósitos que también están muy bien, pero te piden un mínimo mayor, no son 1.000 euros. Entonces, es el típico producto de inversión para la gente más conservadora en momentos de mucha incertidumbre, donde hay inflación, de manera que te merece la pena hacer cualquier cosa con tu dinero y lo recuperas muy fácilmente al cabo de un año.
Es que tú fíjate las colas que vimos, ¿no?, que se formaban en el Banco de España.
¿Sabes cómo se llaman esas colas?
No, no tengo
se
ni
llaman
idea.
Miedo. O
sea, miedo.
Claro, no, te digo yo las llamo
ya,
miedo.
Ya,
o sea,
ya, ya.
La representación, como cuánto miedo tiene la gente, mira las colas de las letras del Tesoro. Uh-huh. ¿Mucha cola? Bueno, la gente tiene mucho miedo, y con razón, porque realmente estábamos pasándolo muy mal. Entonces, ¿es una mala noticia que haya disminuido la demanda de letras del Tesoro? Me gustaría pensar que es porque la gente está más confiada y está invirtiendo su dinero en otros productos. Es decir, ha encontrado, como decías tú el otro día, el lunes, ¿no?, busque, compare y si encuentra algo mejor, cómprelo. Pues a lo mejor han encontrado otro producto, ¿no? De todas formas, la inversión y en qué invertir, sobre todo la gente de a pie, ya que esto es economía de bolsillo, es muy complicado. Y yo siempre voy a aconsejar que se vayan a alguien con conocimiento, porque depende de si tú tienes mucha aversión al riesgo o no, o eres más conservador. Uh-huh. Si tienes familia a tu cargo, normalmente vas a ser más conservador. Si lo quieres, ¿a qué plazo? ¿Corto, medio, largo plazo? ¿Quieres en renta fija o en renta variable? ¿Internacional o nacional? Entonces, esto es como ir a un restaurante, ¿no? ¿Con ketchup, sin ketchup? ¿Patatas o ensalada? Pues entonces tú tienes que ir eligiendo la opción que mejor se adecua a tus condiciones, a tus necesidades y a tus gustos.
Pero bueno, por poner un ejemplo, María, ahora que, como estamos contando, las letras del Tesoro parece que han dejado de ser la opción favorita de los pequeños ahorradores. Un ahorrador que tenga 6.000 euros, por ejemplo, que haya conseguido con mucho esfuerzo reunir ese dinero, porque hoy día, ¿no?, con la inflación que tenemos, aunque se ha contenido algo, se ha moderado algo, pues sigue siendo elevada, y llegar a fin de mes y conseguir ahorrar, pues no todo el mundo lo consigue, ¿no? Pero bueno, tienes ese ahorro. ¿Qué podemos hacer? ¿Cuál es la mejor opción para poder rentabilizar ese esfuerzo, ese ahorro y ese dinero?
Yo insisto, pues depende. Si eres más arriesgado, pues yo recomendaría a lo mejor mirar a ver si puedes invertir en fondos cotizados, que es una opción, los EFTs, que tiene cada vez más éxito en otros países que tienen otra cultura inversora, como por ejemplo Alemania, etcétera, ¿no? Puedes ir a las empresas que se dedican, que tienen fondos de inversión y que muchas de ellas cada vez ponen un mínimo más bajo para poder drenar ahorro y que invertir no sea cosa de ricos, sino que sea cosa de gente inteligente que decide sacar el dinero del colchón y sus pequeños ahorros ir invirtiendo, ¿no? La gente más joven, ¿no? Enseñarles desde el principio a invertir. Y en esas empresas te dicen, tenemos esta cartera, o sea, tenemos esta variedad. ¿Usted cómo lo quiere? ¿Quiere nacional, internacional? ¿Cuál es el objetivo? ¿Quiere dejar ese dinero mucho tiempo o lo va a necesitar pronto, etcétera, ¿no? Antes, por ejemplo, hace unos años, hasta que cambiaron la ley, los fondos de pensiones eran una inversión muy buena. Entre otras cosas porque desgravabas una gran parte y sabes que eso siempre en Hacienda,
lo
cuando
pasa
toca,
que ahora se ha limitado esa desgravación.
Claro,
¿no?
Entonces
esa cantidad,
se han vuelto menos atractivos, aunque es una buena inversión. Tal y como están las pensiones, pues los fondos de pensiones son una buena inversión, sabiendo que ya no vas a poder desgravar tanto. Entonces, hay que irse a un especialista que te diga, que te aconseje qué es lo mejor para ti. Pero hay un montón de cosas. Pues están, por ejemplo, los depósitos remunerados, que lo que pasa es que tienen otras exigencias, ¿no? Y no hay que ser, a lo mejor, tan conservador, aunque es muy arriesgado decir eso, teniendo en cuenta que tenemos la guerra de Ucrania, que parece que la inflación se ha contenido, pero tampoco hay que comprar todo el pescado y poner todos los huevos en la misma cesta. Entonces, es complicado. Pero sí que hay muchas opciones, sí que hay opciones.
Bueno, pues de algunas de ellas hemos hablado en esta tarde de miércoles con María Blanco, profesora de Economía de la Universidad CEU San Pablo de Madrid, y como te estamos contando también, nuestra profesora de Economía de Bolsillo, en esta tarde en la que, como decíamos, las letras del Tesoro, pues bueno, parece que el furor por ellas se ha ido terminando, por lo menos en lo que hemos visto en la subasta de hoy. María, gracias, que seguiremos hablando de economía en la tarde.
Muchas gracias, Pilar.
Un placer, como siempre.
Mal parece que solo me quedé. Fue pura todita tu mentira, qué maldita mala suerte la mía, que aquel día te encontré por beber del veneno, me alevo de tu amor, yo quedé moribundo y lleno de dolor, respiré de ese humo amargo de tu adiós, y desde que tú te fuiste yo solo tengo la camisa negra.
Pues hoy además de la camisa negra, tenemos también, pues, caprichitos. Tenemos caprichitos, esto es así. Venimos del verano con esos caprichos culinarios que nos hemos pegado, que nos hemos homenajeado. Y luego la consecuencia, pues, es que ahora ya a estas alturas de, bueno, en este arranque de septiembre, decimos, esto no puede ser. Esto hay que solucionarlo como sea, nos toca cuidarnos porque la báscula, fíjate lo que dice, no me esperaba yo este número. En fin, que todos hemos vuelto con esos caprichos después, con algún kilito de más. Pero es que es inevitable, Rosa Rosado, es inevitable, llega el verano, es que llega la sobremesa y cómo no te vas a tomar ese helado viendo el Tour de Francia, por ejemplo.
Más
¿qué
otras
sé yo?
Cosas después.
Más otras cosas viendo los Juegos Olímpicos.
Prolongar
luego
la sobremesa hasta las 7 u 8 de la tarde.
Claro, porque, oye, es verdad, tú te pones a ver un partido de fútbol o los Juegos Olímpicos, a mí que me gustan mucho los Juegos Olímpicos y el atletismo y estas cosas,
bueno,
y no te da por comerte un brócoli, ¿a qué no?
Ni unas judías verdes.
Ni unas judías
las
verdes.
Las acelgas, tampoco.
Ni las acelgas.
No, la verdad es que no.
Si es que todo tiene su comida, al final.
Efectivamente, es que hay que acompañar las cosas con las que se tienen que acompañar.
Claro.
Que si no, no te sienta igual de bien ver eso que te gusta tanto en la tele, por ejemplo. Pero bueno, que nos quiten lo bailado, si es que
eso
es así.
Eso es.
¿Y qué cosas nos pirran el verano? Pues, mira,
Pues yo este año me he puesto fina de flax. Los flax, estas cositas congeladas que nos comprábamos de pequeños, porque en aquella época los helados eran muy caros. Y te comprabas un flax y bueno, para diario estaba muy bien. Y luego los días de fiesta pues te compraban un helado en condiciones. Pues he descubierto los flax y este año ha sido un vicio, pero un vicio total. Así que a mis 57 años comiendo flax.
Me encanta, a sus 57 años ha descubierto los flas y ahí la tenemos todo el día, pues con el heladito.
Yo en mi nevera no faltan, también te digo, ¿eh? Siempre tengo verano e invierno, siempre tengo flas.
Yo hace muchísimo, pero muchísimo, muchísimo, me encantaban de niña y te salía la heridita esta, ¿verdad? De tanto estar chupando ahí con el plástico. Hace tiempo, bueno, pues igual hay que recuperar ya estas edades también los flas.
También te digo, mejor un helado de hielo que cualquier otro de chocolate o nata, vainilla, esas cosas que nos pirran a todos, pero es verdad. Bueno, a la vuelta, claro, ¿qué pereza, ¿no? Ponerte con la dieta. Que se lo digan a este oyente.
En mi caso, increíble, pero ha sido la módica cantidad de 3.400 gramos. Casi nada. Pero bueno, esto de las vacaciones una vez al año y hay que disfrutarla. Ahora, lo malo es terminar de recomponerse del todo, ¿eh? Llegamos ahí a mediados de agosto y decíamos, bueno, ya el lunes nos ponemos, bueno, ya cuando llegue septiembre, y ahora estamos en la fase de, bueno, ya cuando entren los niños al colegio. Pero nada, todavía no hemos conseguido enderezarnos con la alimentación. Si no, pues ya para octubre. Un abrazo
para
y buena
octubre.
Tarde.
Oh, mira, ya lo dejamos para enero, porque claro, si te pones en octubre, enseguida vienen las navidades, los polvorones.
Mala fecha.
El roscón, que no hay nada que me guste más que el roscón. Dices, mira, ya para enero.
Efectivamente.
Ya para enero. Oye, qué precisión. 3.400 gramos, decía.
Es que eso no se olvida, ¿eh? Cuando vuelves del verano y te pesas la primera vez en la báscula, es que, vamos, te hacen los ojos chirivitas. Qué barbaridad. Pero es verdad, hay que ponerse ya, porque si no, luego se nos junta con las navidades.
Sí, sí, luego vamos acumulando lo de la Navidad y acabamos en modo cachalote.
Efectivamente. Bueno, Carlos de Vigo ha estado en Asturias y también está ahí resistiéndose a empezar con la dieta.
Después de semana y media por Asturias, a base de fabada, bote, cabrito, cordero, quesos varios, etcétera, 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 pues ahora estoy esperando terminar de comerme las pastitas maravillosas del pueblo, los suspiros de Elena, para empezar la dieta espartana. Pero antes, en lo que haya pastitas, imposible.
¿Ves? Mientras que le queden pastas, no va a empezar la dieta. Hay que disfrutarlo. Si ya sabes que después vas a sufrir un poquito, pues lo que comes, te lo comes con toda la alegría del mundo. Por eso yo es que...
A dos carrillos, que se dice.
Efectivamente, yo, a ver, todo mi apoyo a este otro oyente.
Buenas tardes, gente. A ver, yo pienso que excesos en verano no se cometen, sino que aumentamos el consumo de lo que nos hace feliz. La cañita en el bar, la tapita de calamares, la tapita de tortilla, el heladito, el melón con jamón. Yo pienso que eso es lo mejor y lo que tendría que estar, no en exceso, sino todos los días en nuestra vida.
Te voy a decir una cosa, el melón con jamón es lo más sano que hemos escuchado en esta tarde.
Sí, yo creo que se le ha colado. Yo creo
sí,
que no
se le ha colado, se le ha colado.
Te andaba ahí algo y no estaba en la lista. Todos los días del año deberíamos. Pues sí, oye, la verdad es que
una alegría, una alegría. Ay, que sí, que el día a día, que la rutina, que el trabajo, que hay.
Que el año es muy largo.
Que el año es muy largo y que nos cuesta mucho, sí. Oye, por cierto, déjame nada, que abro un paréntesis en esta sección gastronómica que nos estamos marcando Rosa Rosado y servidora.
A ver.
Que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, va en unos minutos, nada, a las 5:30 va a realizar una declaración institucional desde el Palacio de la Moncloa. Vamos a ver qué dice. Bueno, seguro que remodelación del gobierno, porque ya sabes que el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, pues en el Congreso iban a anunciar ya que el ministro, José Luis Escrivá, va a ser a partir de mañana el nuevo gobernador del Banco de España. Me imagino que irán por ahí los tiros. En cualquier caso, vamos a estar muy pendientes de esa declaración institucional que va a hacer Pedro Sánchez desde el Palacio de la Moncloa.
Voy preparando las patatas fritas y las aceitunas.
¿Lo ves? Declaración institucional. ¿Qué te comes? ¿El brócoli? No,
no, no, no. Voy a por las aceitunas, vamos.
Hombre, claro, las aceitunas y la...
y lo primero que pilles
y
en
la
casa.
Latita de lo primero que pilles.
Hombre, los frutos secos, bueno,
bueno. Que nos cuentan cosas. ¿Los oyentes en qué teléfono, Rosa Rosado?
Venga, mándame tu mensaje al 607-150602.
Y tus maletas en la puerta. Mal parece que solo me quedé. Y fue pura todita tu mentira. Qué maldita mala suerte la mía. Que aquel día... Yo solo tengo
García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Escuchas a Expósito porque...
Hemos encendido la linterna en el puerto de La Restinga, justo frente al muelle en el que miles de migrantes...
Siempre está donde ocurren las cosas.
Operarios del puerto se ayudan de una excavadora y una motosierra para destruir dos de los últimos cayucos que han llegado a la isla.
Sobre el terreno.
Desde aquí veo dos carpas blancas enormes, al lado de una ambulancia de Cruz Roja preparadas para alojar a las personas que son rescatadas.
Viviendo lo que pasa en primera persona.
Entre sus palabras se puede escuchar dos muy concretas en francés. Trabajo y España.
Y si no lo haces todavía...
¿A qué esperas?
Desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito en la linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Este es el anuncio de radio más completo del mundo. Me tiene a mí, el tipo directo, una marca detrás como Línea Directa y a un locutor con una voz inigualable.
Gracias. Y un seguro de hogar muy completo también, ¿no?
Eso es, y un ahorro importante, si es que lo tiene todo.
¿Y el jingle?
¿Qué jingle?
La musiquita. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que llegan en 5 minutos... Y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Prepárate para estar happy porque llegan los Happy Days estudiantes de General Óptica. Disfruta de un 50% de descuento en todas las gafas graduadas. ¿A qué esperas? Solo hasta el 22 de septiembre. Ven a los Happy Days estudiantes. General Óptica, tu mirada eres tú.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Si das un mal paso...
Ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto...
Ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas... Con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Y más con un 3x2 en las mejores marcas de escritura. Stadler, Stabilo, Bic, Alpino y Pilot. Hasta el 30 de septiembre, la mejor vuelta al cole solo en el Corte Inglés. En tienda web y app.
Este es el anuncio de radio más completo del mundo. Me tiene a mí, el tipo directo, una marca detrás como Línea Directa y a un locutor con una voz inigualable.
Gracias. Y un seguro de hogar muy completo también, ¿no?
Eso es, y un ahorro importante, si es que lo tiene todo.
¿Y el jingle?
¿Qué jingle?
La musiquita. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
We'll be right back.
Pues estamos en las 5:30 de la tarde, una hora menos en Canarias. Bueno, exactamente son las 5:29:36 segundos en este momento. Bueno, voy con esta precisión porque nada, en unos segundos, en teoría, a las 5:30 de la tarde, pues hemos conocido que va a comparecer el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, desde el Palacio de la Moncloa para hacer una declaración institucional, solo unas horas después de anunciar algunas de las propuestas para el nuevo curso político. Ángel Espósito, director de La Linterna de COPE. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estás?
¿Te ha sorprendido esta declaración, esta comparecencia? Porque no sabemos lo que va a decir. No sé si tendrá que ver con la salida de Escrivá del gobierno para ser el nuevo gobernador del Banco de España.
Todo pinta, ¿no? Y que anuncie su sustituto y que nos haga otro panegírico que le hayan escrito esta mañana a alguno de la Legión de los Súbditos. Pero, no, ¿sabes qué pasa? Lo sorprendente sería que compareciera y permitiera que alguien le hiciera una pregunta. Pero como eso no va a ser así, no me sorprende absolutamente nada de lo que convoque Pedro Sánchez.
Bueno, preguntas seguramente ya te digo yo que no va a haber porque habla de declaración institucional. Llega, suelta lo suyo, he venido a hablar de lo mío y me marcho por donde he venido, ¿no?
Todo pinta, acaba de decirlo Carlos Cuerpo en el Congreso, que ya mismo, como dijo ayer Feijóo, por cierto, por la mañana Escrivá se despierta de ministro, por la tarde es gobernador del Banco de España. Por lo tanto, imagino que lo anuncia y que ya mañana le quitan de ministro y llega Óscar López. Que esa es muy buena. Son amigos desde la más tierna infancia, casi.
Óscar López, bueno, que era uno de los hombres fuertes.
Era, ¿no?, el jefe
de gabinete.
Hombres
de confianza, sí, de Sánchez.
Sí, pero cuando Óscar López era el brazo derecho de Pepe Blanco, allá por la época de Zapatero, Pepe Blanco se rodea de tres jovenzuelos. Uno era Hernando, otro era Óscar y otro era un tal Pedro Sánchez, que era el más pringado de los tres. Mira dónde ha llegado. Bueno, en ese momento yo estaba en el grupo vocente, presentaba un programa de televisión. Y recuerdo que yo a Pepe Blanco, responsable de organización del partido, le pedí un joven político. Entonces, Óscar me manda a un joven amigo suyo, que es Pedro Sánchez. Fíjate lo que son las cosas.
Fíjate.
Desde bien nacido ser agradecido, pues de la tertulia a ministro.
Pues fíjate, de tertuliano...
A presidente del gobierno.
A presidente del gobierno.
Sí, sí. Y el otro que le recomendó, ministro, eso sí, 20 años después, pero bueno, lo mismo.
Bueno, Pedro Sánchez, que está prevista esa declaración institucional para esta hora, para las 5:30. Vamos a ver qué pasa en el Palacio de la Moncloa. Sí, ahí comparece. Vamos a ver qué es lo que dice, si podemos escuchar las palabras del presidente del gobierno. Esto
es lo de esta mañana.
Sí, esto es lo de esta mañana, efectivamente. Estábamos viendo ahora en un monitor las imágenes de Pedro Sánchez, pero esto es la intervención que ha tenido esta mañana, ¿no?
Con medio gobierno presente y Yolanda Díaz completamente obnubilada, imagino que le habrá tocado y esas cosas, como hace siempre, pero tampoco ha hecho nada especial esta mañana. Ha hecho una serie de promesas sobre lo que pretende poner en marcha en los próximos 3 años, que no ha dicho nada. Ha atacado a Isabel Díaz Ayuso, que tampoco ha dicho nada. Y ha terminado diciendo una frase de esas para el mármol que me parece una de las cosas más ridículas y demagógicas que se puede decir por un presidente del gobierno, y es: quiero un país con más autobuses públicos y menos Lamborghinis. Te lo juro, entre comillas. Que es algo así como que lo diga un tío que coge el Falcon para ir de La Coruña a Santiago de Compostela, pues tiene su gracia, ¿no? Pero bueno, no ha dicho más.
Bueno, pues pendientes de esa comparecencia de Pedro Sánchez, que imaginamos pues que hablará de la remodelación del gobierno después de conocer el anuncio, lo hacía esta tarde en el Congreso el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que José Luis Escrivá pasa a ser el gobernador del Banco de España, pese a las críticas de la oposición, especialmente duras del Partido Popular, que dice, ¿cómo puede ser esto, ¿no? De hecho, creo que desde el Partido Popular han dicho que ellos no van a pactar ya nada más en el Banco de España el subdirector, que es algo que tradicionalmente hacían siempre también los dos grandes partidos.
El gobernador del Banco de España, es cierto que se propone por el gobierno, pero siempre había un acuerdo. Y el subgobernador, en este caso subgobernadora, lo proponía la oposición, cuando el gobierno era tan directo. En este caso, como han roto, pues las dos cosas, el gobernador y la subgobernadora, lo va a proponer Manu Militari, Pedro Sánchez, directamente. Lo que no había ocurrido nunca es que alguien pasara de ministro a gobernador.
Mira, ahora sí, ya está Pedro Sánchez en el atril, en el Palacio de la Moncloa, en el inicio de esa declaración institucional que vamos a escuchar.
Como saben, esta tarde el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha dado cumplimiento a lo establecido en el artículo 24 de la ley que regula el Banco de España, informando previamente al Congreso de los Diputados sobre el nombramiento de José Luis Escrivá como nuevo gobernador del Banco de España. José Luis Escrivá es uno de los mejores economistas que tiene nuestro país, uno de sus mayores expertos en política monetaria. A lo largo de su dilatada carrera ha pasado por todos los espacios que deben componer la trayectoria de un economista de prestigio. Ha sido miembro y director de dos de los principales servicios de estudios de nuestro país, el del Banco de España y el del BBVA. Ha desempeñado un papel clave en el desarrollo del euro como jefe de la División de Política Monetaria del Banco Central Europeo. Fue director para América del Banco Internacional de Pagos de Basilea y después pasó al sector público nacional, primero como primer presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal bajo un gobierno del Partido Popular y después como ministro independiente del gobierno de coalición progresista, puesto en el que lideró importantes transformaciones, reformas clave para nuestro país: la reforma de las pensiones y la reconstrucción del Pacto de Toledo, la creación del ingreso mínimo vital, la reforma de la función pública y el impulso a la digitalización o la gestión de una política migratoria basada en la integración laboral y social de los trabajadores migrantes. En consecuencia, creo que pocos, muy pocos economistas tienen el conocimiento, la experiencia y la altura de Estado que tiene José Luis Escrivá. Por eso estoy convencido de que será un excelente gobernador del Banco de España. Y quiero destacar su compromiso con España, poner en valor su contribución a la prosperidad del país y agradecer los sacrificios personales y profesionales que ha hecho para servir a su país. Estoy convencido, creo que es fundamental que los mejores participen en la gestión de lo común, de lo público, y que su esfuerzo sea aplaudido, reconocido y recompensado. Y José Luis Escrivá es uno de los mejores. Por eso creo que con José Luis Escrivá...
Pues las palabras, la declaración institucional que está haciendo en este momento el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, desde el Palacio de la Moncloa, que bueno, acabamos de escuchar que ha ido glosando el currículum de José Luis Escrivá, Expósito, que nadie duda. Nadie duda de su currículum, de su capacidad, de que es un hombre perfectamente preparado, pero claro, es que sale del Gobierno...
Es que ese es el tema.
...para un puesto que tiene que hacer una serie de gestiones y de informes que tienen que ver directamente también con el Gobierno. Hablamos de ello enseguida. Vamos a seguir escuchando.
Con el país. Es un madrileño, licenciado por la Universidad Complutense de Madrid, con la doble especialidad de Estudios Internacionales y Administración Pública. Óscar López ha trabajado en distintas instituciones públicas, tanto nacionales como europeas, y también en el Gobierno de España, donde ha jugado un papel clave en la gestión pública como director del gabinete de la Presidencia del Gobierno. Óscar López ha sido un gran impulsor de la revolución tecnológica y audiovisual, primero desde el Parlamento y luego desde la Moncloa. Conoce perfectamente la administración pública a todos los niveles y tiene una dilatada experiencia colaborando con el sector privado, por lo que estoy convencido será un ministro clave y ejemplar que sabrá servir con eficacia, honradez y entrega a todos los españoles, impulsando la digitalización de nuestro país y modernizando su función pública. Y por último, quiero comunicarles que el nuevo director de gabinete de la Presidencia del Gobierno será Diego Rubio. Diego Rubio es extremeño, licenciado en Historia por la Universidad Autónoma de Barcelona, con el mejor expediente académico del país, obteniendo el Premio Nacional de Excelencia Académica. Hizo sus estudios de posgrado en la Escuela Superior de Francia y un doctorado en la Universidad de Oxford. Ha sido investigador y docente en dicha universidad británica, miembro de la Escuela...
Bueno, pues los política, cambios que se esperaban y que ya ha confirmado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El primero lo acabamos de destacar, José Luis Escrivá va a ser el nuevo gobernador del Banco de España. Óscar López sustituye a Escrivá como ministro de Transformación Digital. Ha dicho Sánchez que el nuevo ministro, Óscar López, va a ser un ministro clave y ejemplar. Y por aquí ha vivido una sonrisita, Ángel Expósito.
No, hombre, porque claro, solamente le falta decir la de cubatas que nos hemos tomado juntos desde que éramos chavales, ¿no? Pero en fin, pero eso es un pequeño detalle que se le ha olvidado. ¿Y cuántas cosas le debo? Porque hay que recordar que cuando Pedro Sánchez no ganó ni siquiera el puesto de concejal, quien le colocó después de concejal porque dimitió a alguien fue el partido. Y eso fue Óscar López y Pepe Blanco. Hay que recordar que cuando tampoco sacó el puesto de diputado, estaba justo detrás porque dimite Pedro Solbes y asciende. Cuando tampoco sacó en la siguiente el puesto de diputado porque estaba Cristina Narbona, dimite Cristina Narbona y él le ascienden. Y así sucesivamente. Por lo tanto, es de bien nacidos ser agradecidos y mi amigo de la adolescencia, ministro de no sé qué. Da igual, ¿alguien sabría decir de qué es ministro Óscar López?
De transformación digital.
¿Y qué más? Donde hubo crisis territorial. Claro, preguntamos por la calle de qué es ministro, de qué era ministro Escriba hasta esta mañana. Pues transformación digital y función pública. Sí. El que pone los nombres de los ministerios es un cachondo. O sea, absolutamente. Nadie lo sabe,
bueno,
da igual,
pero ahí lo tienes. Era también un ministerio que parece que le habían dado hasta que ocupase este cargo, lógicamente.
Es un ministerio que no existía, es un ministerio creado ad hoc para seguir aumentando la lista de ministros, porque transformación digital formaba parte de economía históricamente.
Era una Secretaría
y función
de Estado,
pública
eso
formaba
es.
Parte de Hacienda históricamente. Luego la separo, creo otro ministro y coloco a mi amiguete.
Y ya está. Y esto es lo que ha pasado. ¿Qué? Así que ninguna sorpresa en esa declaración institucional que ha hecho ahora mismo desde el Palacio de la Moncloa el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Bueno, pues ya tenéis cosicas también que analizar.
Ya teníamos, sí. Hoy
ya
el
teníais.
Día viene, hoy el
viene
día
cargadico.
Viene.
Pues
para
nada.
No echar gota.
También esto que por otro lado ya lo sabíamos. Expósito, gracias corazón, que te
a
escuchamos
ti,
enseguida.
Hasta ahora.
Minutos de la tarde. Seguimos aquí en la tarde de COPE, como siempre, hasta las 7 horas en la que volverá Expósito, ¿eh? Que se acaba de marchar por este estudio, pero enseguida ya está preparando y ya se está preparando para encender a partir de esa hora la linterna de COPE. Oye, que nos gusta comprar barato y cuanto mayor es el chollo, pues más nos alegramos, más alegría nos entra, ¿no? Mira, casi 9 de cada 10 españoles apuestan ya por la moda rápida, esa que se fabrica en cantidades industriales casi siempre en países asiáticos y se vende a precios imbatibles, ya sea de manera online o en tiendas físicas de todo el mundo.
Pico, siempre. Si me gusta, aunque no necesite. Muchos bikinis.
Intento comprar la mínima ropa posible.
Es verdad que de vez en cuando caigo.
Nos facilita mucho pues, tener todo rápido.
Los gigantes de low cost, empresas, tiendas como Shein o Primark están en plena expansión. Representan ya el 20% de las ventas de textil, que es 7 puntos más que antes de la pandemia. Y la mitad de quienes compran en estos comercios lo hace con una regularidad mensual. Y las ventas se animan especialmente ahora en verano.
Lo veo atractivo, bonito, me llama la atención. No necesito la mitad de las cosas que compro.
Sí, muchos bañadores, vestidos de verano en Shein.
Complementos también para la playa.
La tendencia es a gastar menos dinero en ropa. Carmen Lavallen, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Y en la moda rápida lo que prima precisamente es el precio.
Sí, el gasto en ropa ha caído un 33% en España en los últimos 15 años y por delante del textil dedicamos nuestro presupuesto sobre todo a la alimentación, que copa buena parte de la economía familiar, pero también a viajes, a restaurantes y a tecnología. En este contexto de cambio de prioridades y de inflación, optamos en mayor medida por el low cost y ello en cualquiera de sus versiones. Rosa López es experta en consumo de moda.
El factor precio siempre está en esas decisiones de compra, en la mayoría de las decisiones de compra. Antes eran las rebajas, ahora es el low cost. Los outlets están creciendo muchísimo, porque si la marca me cuesta barata, sí que la quiero.
Nos gusta encontrar gangas y nos encanta presumir de ello. La mitad de los consumidores combinamos estas prendas de moda rápida o ultra rápida con otras de marca. Además de que sean baratas, y según explican desde la Asociación Empresarial del Comercio Textil, lo que también nos priva es la variedad de productos a los que tenemos acceso. Multiplican nuestra capacidad de elegir y es algo que está bien, pero ¿nos preocupa realmente lo que esconden esos bajos precios, lo que hay detrás? Carmen, por ejemplo, de que un top que nos cuesta menos de 4 euros.
Pues decimos que sí, pero las cifras de ventas y que haya más de 16 millones de compradores de este tipo de moda significan exactamente lo contrario. La mitad de los compradores aseguran que les importa el origen o el proceso de fabricación de la ropa, pero según un estudio de la consultora Kantar, solo el 13% busca en realidad información al respecto. Defendemos la sostenibilidad, sí, pero siempre que no encarezca el producto.
Yo sé que comprar online y comprar mucha cantidad de ropa no es lo más sostenible del mundo, pero al final lo acabas haciendo. Entonces existe esa incongruencia en la forma de actuar del consumidor y eso lo vemos en muchas formas en las que los consumidores actuamos.
Que somos incoherentes y que solo un tercio de los compradores consideran determinante en su decisión de compra que se respeten los derechos laborales y que se cuide el planeta. De todos nosotros depende, Pilar, que se pueda hacer una moda más sostenible. Hay que pagar por ello también.
Y hay que pensar también en ello. Gracias, Carmen.
A vosotros.
Nos vamos a ir a continuación hasta Galicia, esta vez para adentrarnos en el mar. Al menos 8 es el número de orcas que han llegado esta semana a la ría de Arousa. Lo han hecho de manera inocente, podríamos decir, en busca de atún rojo, su principal presa. El caso es que, aunque no es la primera vez que esto ocurre durante el verano, nunca ha sido tan cerca de la costa. De hecho, en esta ocasión, las orcas llegaron a interactuar con varios veleros, llegando a dañar el timón de uno de ellos. Y es que estos cetáceos han ganado fama precisamente por esto, por atacar a las embarcaciones que se encuentran a su paso. El último ataque fue hace solo unos días, el pasado 25 de agosto. El velero Amiadala se topó con un grupo de orcas que, además de destrozar su embarcación, causaron una serie de heridas graves en la mano a una de las tripulantes. No es la primera vez que hablamos de este asunto y te pongo varios ejemplos. El 17 de septiembre de 2022, Miguel navegaba entre Vigo y Sada cuando 4 orcas se interpusieron en su camino.
Sigue empujando, Yo no sé dónde nos van a llevar. Vamos sin rumbo y mira dónde nos llevan.
En cuestión de nada, en solamente 2 minutos arrancaron el timón, pero por suerte nada más se vio afectado. Algo parecido le ocurrió a Fran el pasado 7 de julio del año pasado. Iba del puerto de Muxía hasta San Vicente do Mar y a 5 millas de su destino pasó lo siguiente.
Vimos un par de aletas que claramente no eran delfines y de repente ya oímos el primer golpe en el barco que nos movió del orden de, bueno, más de 30 grados, ¿no? Hubo así un par de golpes más y en uno de estos pues le dieron una de las palas del timón, doblaron uno de los herrajes que es de chapa de acero inoxidable, doblaron como 45 grados, rompieron pues 3 tornillos de métrica 10 de ese orden.
Y un caso más, el de Alfonso, que también el verano pasado, justo más o menos que por la misma fecha de la que hablábamos antes, sufrió igualmente un ataque también en aguas gallegas.
Eran 4, inicialmente solo veíamos 2, claro, esto era noche cerrada, sin luna, no te veías la palma de la mano y lo primero que notamos fue un fuertísimo golpe en la rueda de timón y en ese momento ya, al segundo uno ya sabía que eran las orcas.
Y como estábamos contando, pues este año el ataque ha tenido lugar hace poquito, hace apenas 2 semanas. Y nos hacemos una pregunta, ¿por qué? ¿Por qué se produce esta situación? ¿Por qué se producen todos estos ataques? ¿Qué buscan las orcas con ello? ¿Es diversión, defensa, supervivencia? Se lo vamos a preguntar a Bruno Díaz, que es doctor en ecología y director del Instituto EBE de Rei, especializado en el estudio de mamíferos marinos con sede en Orobe. Bruno, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Patricia. Pilar.
¿Cómo estás, Bruno? Bueno, antes de hablar sobre el comportamiento de las orcas, a vosotros, en cuanto os llegó el rumor de que había orcas allí en la ría, no tardasteis en subir a un barco y comprobarlo, ¿no?
Pues sí, llevamos la jornada. El lunes fue así que nos comunicaron los pescadores locales que les parecía haber visto un grupo de orcas dentro de la ría, por lo que nos tuvimos que tomar la decisión, pues vamos a informarnos bien, confirmar la presencia y así mantener también informados a los velistas en general, porque después constatamos que esa misma tarde pues habían golpeado un velero y roto el timón también.
¿Y cómo visteis? ¿Cómo fue el comportamiento de esas orcas en el ratito que estuvisteis allí en la mar?
A ver, afortunadamente, evidentemente, partimos un equipo de 5 biólogos especializados en el estudio de estos animales y lo que fuimos es realizar con mucha cautela el seguimiento del grupo. Además, observamos un grupo de 8 ejemplares íbamos midiendo los tiempos de cada inmersión de los ejemplares, proximidad entre ellos, para que no modificasen el comportamiento, porque si veíamos un cambio de comportamiento, evidentemente como patrón, la seguridad de toda la tripulación es lo primero y abandonaríamos inmediatamente la zona. Afortunadamente pudimos constatar, estuvimos casi 3 horas con ellas y no hubo ningún percance, pero pudimos acompañarlas hasta que abandonaron la zona de la ría de Arousa y la isla de Sálvora.
Bueno, decíamos que este último ataque ocurrió hace 2 semanas allí en Galicia, pero bueno, hemos repasado también unos cuantos que han tenido lugar en los últimos tiempos. Es decir, que no son hechos ya aislados. ¿Se está convirtiendo en algo habitual?
Pues sí, desde el año 2020 empezamos a detectar este tipo de interacciones y los daños provocados principalmente en los timones de embarcaciones a vela, pero no solamente, a veces también embarcaciones a motor sufrieron percances, por lo que se está convirtiendo en algo pues que todos los años está ocurriendo cuando coinciden estos ejemplares, como digo, en este caso a lo mejor en un determinado momento de la jornada que van a realizar este tipo de comportamientos y ahí si hay presencia de embarcaciones en las proximidades podrían provocar daños e interacción con ellas.
¿Y por qué se producen estos ataques? ¿Cuál es su principal motivación? ¿Qué es lo que les atrae exactamente de las embarcaciones?
A ver, es bastante complejo llegar a saber, ponerse en la mente de estos animales. Lo que hicimos ahora, publicamos recientemente un estudio en el que percatamos y nos dimos cuenta de que claramente el comportamiento de estos animales está extremadamente ligado a la presa principal, que es el atún rojo. Y si uno tiene en consideración que para la captura de los bancos de atún rojo en particular, estos animales tienen que cooperar y tienen una estrategia realmente compleja y única a nivel mundial, para la captura tienen que aprender y para aprender tienen que practicar. Y todo lleva a que este tipo de agresiones, golpes, mordiscos, todo parece ser que se asocia mucho a lo que podría ser un juego para aprender una práctica, para así perfeccionar su técnica de caza cuando van a por atunes rojos de grandes dimensiones.
O sea que aquí hay defensa y hay también supervivencia, claro.
Sí, más bien es simplemente que estos animales tienen una capacidad cognitiva muy, muy amplia, la conocemos bien por los delfinarios, por otros estudios muchos que se han llevado a cabo en libertad. Estos animales aprenden muy rápidamente y como la estrategia cooperativa de grupo, tiene que ir una orca a golpear al atún, luego va otra, luego otra les muerde, todo esto lo tienen que hacer a la perfección y para ello, habiendo embarcaciones y timones que se asemejan físicamente, es un objeto que se mueve con el que pueden literalmente practicar, jugar y provocar daños desafortunadamente, pues para ellos salen beneficiados eso, para la próxima captura o próximo ataque a los atunes.
Bruno, ¿y se sabe si se trata del mismo grupo de orcas o no?
Son ciertos ejemplares los más reincidentes, sobre todo los parece ser simplemente ejemplares jóvenes de más temprana edad que posiblemente hayan sido los acompañados por adultos que les van mostrando cómo hacer ese comportamiento los que están manteniendo este tipo de actividades. Como decía, el grupo del lunes, antes de ayer, dañaron esta embarcación y media hora más tarde estábamos con el grupo, pero afortunadamente el comportamiento del grupo en ese momento era diferente y no provocaron ningún daño, ni se acercaron, ni se curiosearon por la embarcación. Pero ocurre que puede ocurrir, si te cruzas con los animales, pues si estos animales en ese momento percatan y quieren realizar un comportamiento de este tipo, pues lo pueden llevar a cabo.
Y ahora que lo citas tú, si te cruzas con uno de estos animales, si vas en un velero, en una embarcación, y te encuentras con un grupo de orcas, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué pautas hay que seguir?
La pregunta que me la han hecho cientos y cientos de veces últimamente, yo es más una cuestión personal, soy patrón, llevo más de 30 años en el mar, soy biólogo, estudio estos animales, el lunes con ellos la situación era clara, si veíamos los animales que se cambiaban comportamiento, lo que haría es irme inmediatamente de la zona. Es decir, si un velista avista una aleta de una orca, lo mejor es irse lo antes posible para evitar dudas y evitar que estos animales pues pueden mostrar interés por la embarcación y provocar los daños, como hemos visto en muchas ocasiones. Principalmente, actualmente el Ministerio sugiere el mismo tipo de comportamiento, abandonar la zona, por lo que coincidimos claramente en ello en este caso.
Pues esto es lo que hay que hacer en caso de viajar en una embarcación, en un velero, en cualquier tipo de barco o de barca y encontrarnos con este grupo de orcas que ya ves desde hace unos cuantos años pues están protagonizando todo tipo de ataques en el Cantábrico y especialmente en aguas gallegas. Acabamos de hablar con Bruno Díaz, que es doctor en ecología y director del Instituto BDRI, especializado en el estudio de mamíferos marinos con sede en Ogrove, en Pontevedra. Bruno, muchísimas gracias por atendernos.
Muchas gracias a ustedes. Chao.
Ando manejando por las calles que me besaste, oyendo las canciones donde me dedicaste. Te diría que volvieras, pero eso no se pide.
¿Qué homenajes te has dado este verano? Es la pregunta que os lanzamos esta tarde, en esta tarde de miércoles, aquí en la tarde de COPE. Y qué bueno que nos van dejando muchas respuestas de nuestros oyentes, Rosa Rosado.
Bueno, la verdad es que este verano se ha visto cada cosa que nos la puedes contar, ¿cómo hace esta oyente?
Hola, gente. El día 14 de agosto, en el parador de Manzanares, a las 7:30, 8 de la mañana, llegó una familia con unos niños pequeños y el padre se pidió para desayunar migas con dos huevos fritos y se los cascó tan a gusto.
Bueno, pues es muy buena hora, a las 7:30 de la mañana, unas migas con huevos fritos.
Hay gente que se levanta con mucha hambre.
Claro, claro, claro.
Entonces, meterte en el entrepecho de espalda unas migas con dos huevos fritos, también el hombre se las estaría comiendo muy a gusto sin caer en la cuenta de que al lado había una señora que estaba
observando la escena.
Y alucinada con lo que estaba viendo. Bueno, pues eso, que mejor comer en vacaciones, ¿no? Aunque luego...
Que sí, que hay que comer en vacaciones, que luego lo que estamos diciendo...
El año es muy largo.
El año es muy largo. Y nos intentamos cuidar y el año muy triste también, así que oye, esos homenajes del verano siempre nos alegran un poquito la vida. Te escuchamos en el 607 150602. Seguimos en la tarde.
Escuchas la tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
Es hora de contar verdades en la radio y tú puedes contarlas con nosotros, con Carlos Herrera, Pilar Cisneros, Fernando de Aro o Juanma Castaño.
Son informaciones contrastadas.
Gracias al máster universitario en Radio COPE de la Universidad de San Pablo y Fundación COPE, con 2 años de formación y práctica remuneradas durante el segundo año. Ayúdanos a construir el futuro de la nueva radio digital con los mejores comunicadores de la radio española, la de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Máster universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-2839-30.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Cambia de colchón y redescubre el placer del descanso. En El Corte Inglés tienes un 50% de descuento en una selección de colchones y con financiación a tu medida. Solo hasta el 6 de septiembre en Hipercor y El Corte Inglés. Últimos días. Financiación ofrecida por financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
Ya es hora de volver a entrenar. Dale un impulso a tus entrenos con la Orange Week de HSN. Ofertas en productos top esta semana. Proteínas, energéticos, alimentación saludable, con descuentos de hasta el 50%. No dejes pasar estos ofertones. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hoy, el atún en aceite de girasol Día Mar y Marinera con un 20% de descuento. Por solo 3,15 el pack de 6. En tiendas y en día.es.
Maquiavelo dijo, el fin justifica los medios. Balduero 12 años. El vino cuya excelencia no necesita justificación. Un español segundo entre los 7 mejores vinos del mundo. Y es que la honestidad también triunfa. Bébete el arte de Balduero.
Hay mucho escar, hay mucho escar.
En Flexicar hay muchas cars, hay muchas cars. En Flexicar hay muchas cars, hay muchas cars. En Flexicar hay muchas cars. En Flexicar.
Flexicar, muy flexi. Muchos cars.
En Flexicar.
Las ofertas solo tres días no duran cuatro días, ni cinco, ni únicamente dos. Las ofertas solo tres días duran eso, solo tres días. Y hay que aprovecharlas para llevarse un salmón noruego por medio su entero sostenible ASC por 10,90 euros el kilo. En tienda, web y app.
Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Yo voy a decir una cosa. Este tío ha hecho una Eurocopa impresionante. Y tengo la sensación de que puede ser uno de los jugadores de la temporada porque tiene muy buena pinta el momento de forma de Dani Olmo, me parece.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.